El siguiente mensaje fue dado por el hermano Aaron Yankowski y el hermano Frank Hong en la iglesia Nueva York en el Día del Señor, el 10 de septiembre del 2017. El título del mensaje es Los huesos secos son vivificados a fin de formar un ejército grande en extremo y las dos piezas de madera son unidas para la edificación de la casa de Dios. Los versículos bíblicos a leerse son Ezequiel capítulo 37, versículo 1 a 2, 7 a 8 y 10 a 12. Primero de Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11. Efesios capítulo 2, versículo 5. Primero de Pedro capítulo 1, versículo 3. El primero de Corintios capítulo 14, versículo 26. Colosenses capítulo 2, versículo 19. El primero de Corintios capítulo 14, versículo 2 a 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 a 17.
Te amamos tu palabra, estamos aquí dependiendo de ti. Señor, te pedimos que tú nos des, edifiques esta mañana, nos des una revelación fresca esta mañana. Te amamos de que, y vivimos por cada palabra que sale de tu boca. Saben ustedes que nosotros estamos empezando, revisando el estudio de cristalización de Ezequiel. Es un privilegio estar aquí para este comienzo. Les pedí a los hermanos que pusieran las pancartas para el entrenamiento de que tuvimos en julio. La primera es profetizar, hablar por el Señor y proclamar al Señor unos a otros en las reuniones de la iglesia. Cumple la mayor profecía de la Biblia, en la cual consiste en edificar la iglesia en unidad como un ejército grande en extremo. 2. El propósito eterno de Dios consiste en obtener un edificio que sea la mezcla de sí mismo con su pueblo escogido, con cuanta Dios realiza entre su pueblo, así como entre las naciones de la tierra, tiene por finalidad su edificio. Cristo es aquel que edifica la iglesia como casa de Dios, así como el elemento con el cual la iglesia es edificada. Como miras el edificio de Dios, necesitamos la humanidad de Jesús, su vida humana y resurrección. La gloria es la expresión de Dios, y el edificio es la expresión corporativa del Dios triuno. La gloria de Dios y el edificio de Dios van juntos, puesto la que la iglesia como edificio de Dios es la expresión corporativa de Dios. Esta mañana vamos a cubrir el primer mensaje. Si ustedes tienen el título de enfrente de ustedes, pueden leer que dice Los huesos secos son vivificados a fin de formar un ejército grande en extremo, y las dos piezas de madera son unidas para la edificación de la casa de Dios. Este mensaje viene del Ezequiel capítulo 37, y ese capítulo tiene dos puntos. Primero, la visión de Ezequiel con los de huesos secos, y la segunda es de las dos piezas de madera que son unidas. En nuestro compartir esta mañana vamos a compartir la primera parte del capítulo. Pero si ustedes quieren compartir, por favor, tengan la libertad de compartir su porción más tarde. Lo que quiero empezar es vamos a compartir la primera parte de este capítulo, que dice, y qué es lo que hay en esta parte y su interpretación. En este capítulo, de 1 a 2, Ezequiel recibe una visión, va a un valle, y en ese valle hay muchos huesos, que esos huesos están muy secos. Esos huesos aquí indica la muerte. Es que esos huesos que están muy secos, que significa que están bien muertos. Si ustedes han alguna vez han partido huesos, se dan cuenta que los huesos están secos. Hay una expresión que dice huesos seco, seco como están los huesos. Quiere decir que los huesos estaban muertos por mucho tiempo. Y vemos aquí en el versículo 12, que dice que no solamente que estaba muerto, sino que era también un lugar de muerte. Vemos después de que los huesos se unieron, que indica que los huesos estaban sueltos y regados. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa estos huesos en esta porción? Es posible que piensen de que tal vez digan que en Ezequiel tal vez estaban cerca de Babilonia. Tal vez eran la gente de Babilonia que estaban muertos. Pero después nos damos cuenta en versículo 11, dice que estos huesos es todo el pueblo de Israel, toda la casa de Israel. Quiere decir que esos huesos representaban a los muertos que estaban representando al pueblo de Israel. Si ustedes ponen esos puntos juntos, se dan cuenta que estaban en una situación muy negativa. Estaban regados y no estaban juntos. Esa es la parte negativa de este capítulo. Pero también hay una parte positiva en este capítulo, que es que dice Ezequiel profetiza por Dios, por profecía, y profetiza dos veces aquí basado en la palabra de Dios. La primera es que él profetizó de que los huesos se reunirían y tendrían piel y ligamentos y tendones, y después tenían carne y piel.
Son esqueletos.
Exacto. Y después Ezequiel profetiza la segunda vez y dice la segunda vez, el versículo dice que el aliento de Dios entró y se convirtieron en huesos vivientes, y se convirtieron en un pueblo, un ejército grande. Fuerte. Y eso significa que los que creen o que reciben el aliento de Dios se convierten en un ejército grande en extremo. Cada vez que leemos el Antiguo Testamento, debemos de considerar cómo nos ayuda hoy en día. En 1 Corintios 10 dice cómo debemos de leer la palabra en el Antiguo Testamento. Dice en 1 Corintios 10:6, dice de Pablo está hablando sobre el pueblo de Israel. En medio de hablar de los hijos de Israel, dice: estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. En el 11 dice: y estas cosas les acontecieron en figura y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado al fines de los siglos. Si vemos aquí en Ezequiel 37, realmente vemos que se debe de ser la amonestación que deberíamos estar recibiendo como los creyentes del Nuevo Testamento. El otro hermano va a compartir sobre el profetizar, pero lo que me impresionó bastante es que me tocó mucho sobre los huesos secos y del sepulcro. En los creyentes del Nuevo Testamento es de que nuestra naturaleza es de que dice que estamos viviente. Efesios 2:5 dice que aunque estamos nosotros muertos en delitos, nos dio vida. En 1 Pedro 1:3, que dice que nos ha regenerado para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La realidad como creyente del Nuevo Testamento es que estamos vivientes. Dios nos ha dado vida. Y esa es nuestra naturaleza y lo que somos. Pero con nuestra condición como creyentes, tal vez no sea que estamos vivos. Si repasan bien la porción de esa semana, que te habla de sepulcros. Esos sepulcros, la vida de los creyentes puede ser que estamos en sepulcro. Pues la tal vez nuestro trabajo es nuestro sepulcro, o nuestra vida de familia es un sepulcro. No sé lo que significa para ustedes, pero pensé cómo me impresionó a mí el Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que sea un sepulcro para mí? Estas cosas sean un sepulcro. Creo que hay lo que quiere decir es que tal vez esas actividades en las que participamos en nuestra vida, que tal vez pueden tener un impacto negativo en nuestra vida con el Señor, nuestro caminar con el Señor, en nuestra vida espiritual. Y para mí es que siento de que hay dos categorías realmente de estos tipos de actividades. Primera es de que tal vez algo que sea un sepulcro para usted es de que cosas que son bien aparentemente no son positivas. Por ejemplo, perder mucho tiempo en el internet, por ejemplo. Eso tal vez los lleve a una condición de muerte. Tal vez todos hemos... que tal vez pasamos mucho tiempo simplemente navegando el internet y perdiendo tiempo. Jugando por la computadora mucho tiempo, tal vez nos lleva a una condición de muerte también. Tal vez esas son cosas que no son positivas, pero ahora se puede sentar a ver televisión y puede ponerse a ver capítulos sin parar. Nos puede llevar a una condición espiritual, una muerte espiritual. La segunda categoría es de que hay un versículo que me ayuda en eso, es 1 Juan 3:9. 1 Juan que dice, el que está, 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hace mucho tiempo cuando leí este versículo, me sentí muy condenado porque dice, creí que tal vez porque había pecado, que no había sido engendrado por Dios, sino, pero aquí dice que todo aquel que ha nacido de Dios tiene el simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. Si esa es su situación, que usted pierde mucho tiempo en tal vez en otras cosas, en leer el periódico o viendo televisión, sí, cosas negativas, tal vez la hacemos sin que sea nuestra voluntad. Simplemente tórnese al Señor y puedes estar delante del Señor y ganarlo a Él. Esa es una categoría que puede ser un sepulcro. Pero la segunda categoría de sepulcro sería, son cosas que tal vez no puedes escoger. Por ejemplo, tu trabajo, responsabilidades en el trabajo, nuestra ir y venir al trabajo. Tal vez nuestras responsabilidades en nuestras familias, el manejo de nuestras finanzas, inversiones, todas esas cosas son responsabilidades humanas y no nos podemos escapar de esto. Y si participamos en esas cosas en una manera, en cierta manera, nos puede llevar a algo negativo. En mi trabajo ahorita tengo que escribir bastante. Y entré a mi oficina un día, en mi oficina puedo estar ahí, por ejemplo, muchas horas trabajando y a veces tengo el sentimiento de una muerte espiritual, pero a veces cuando estoy solamente en mi oficina, estoy trabajando duro y estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero a veces tengo ese sentir de ver realmente una muerte espiritual. Pero me molesta cuando la siento que tengo una muerte espiritual. Si pudieras preguntarles a ustedes, ¿les molesta a ustedes estar en una condición de muerte espiritual cuando estás cumpliendo con tus responsabilidades humanas? ¿Qué es lo que determina si nos molesta o no nos molesta? Cuando estaba yo estudiando esta porción, ¿qué es? Estaba pensando, ¿qué es lo que determina que si me importa o no me importa? O si soy sensible, si tengo una... soy sensible al sentir que tengo una muerte espiritual. Cuando estaba leyendo el libro que estamos leyendo ahorita sobre la historia de las iglesias locales, en los primeros dos capítulos está hablando sobre los diferentes grupos cristianos y diferentes creyentes en los últimos siglos. Algunos han tenido experiencias positivas y negativas, y cosas que fue tu, es, en las, con las cosas que fallaron en las diferentes denominaciones, aunque fueron hermanos fieles y estaban buscando la verdad, todavía fallaron. Y lo que enfatizaron en esos capítulos fue de que estaban en lo que fallaron fue que no tenía una visión clara. Es posible que si mi visión es clara, es bien clara sobre el propósito de Dios, a mí me debería molestar cuando tengo ese sentir de una muerte espiritual, aunque no esté en una manera haciendo algo negativo, tal vez estoy solamente trabajando, pero si estoy bien claro sobre la visión y la economía de Dios, ese sentimiento debería de molestarme. ¿Qué tan claro está mi visión sobre el propósito de Dios? El propósito de Dios es de que Él, Dios, se dispense en nosotros para recibir la vida y seamos constituidos y seamos edificados para ser su cuerpo corporativo. Tal vez nuestra visión nunca ha sido clara. Si nosotros no hemos tenido esa visión, debemos de orar para recibir una visión clara. Si nuestra visión está un poquito opaca, deberíamos pedirle al Señor que nos refresque esta visión para poder ser aquellos que no seamos impactados de una manera negativa en las cosas que tenemos que hacer, sino que estamos colgándonos de la vida y estamos y no tengamos un sentimiento de muerte espiritual.
He sido convicto por la palabra del hermano. Este entrenamiento, la segunda parte de Ezequiel, también empezó con un pedido. Estamos satisfechos donde estamos, como estamos. El libro de Ezequiel empezó en capítulo 1. Cuando vino del norte y sopló en nosotros, en este capítulo 37 en Ezequiel, similarmente Dios vino al profeta Ezequiel y le mostró una visión concerniente a los huesos secos. Y yo fui tocado que nuestro Dios es un Dios de recobro. Para algunos de nosotros que no estamos o tal vez no estamos familiarizados con el libro de Ezequiel, este libro es dividido en cuatro partes, o puedes ponerlo en secciones de cuatro partes. El capítulo 1 muestra el Dios de gloria. Él es un Dios de gloria. Ezequiel vio esta visión que nuestro Dios es glorioso. En capítulo 2 al versículo 32 vemos una serie de jueces, de juicios del Señor, y esto no concordia con la gloria. En esta sección del capítulo 33 al 38 es el punto de recobro. Dios no iba a dejar a su pueblo en la condición en la que estaban, de muerte. No importa cuánto estemos ocupados o la actividad que tengamos, pero espiritualmente estamos muertos como los huesos. Pero Dios no nos deja en esa condición. en la última sección, capítulo 40, Dios le mostró a Ezequiel la visión de la edificación del templo, el cual es una, el tipo de su casa. Él quiere recobrar a su pueblo porque él tiene un propósito. Él no quiere dejar a su pueblo en la condición de muerte. Amén. Es por eso que con esta visión Ezequiel vio que los huesos secos, yo fui tocado como Dios vino a recobrar a su pueblo. Me gustaría otra vez leer el verso 6 y 7. Tal vez verso 3. Jehová vino a Ezequiel con una pregunta. Le mostró el valle lleno de huesos y esos huesos estaban secos y le preguntó a Ezequiel, hijo del hombre, ¿qué pueden ser estos huesos? Me dijo, hijo de hombre, ¿podrás vivir estos huesos? Y respondí, oh Señor Jehová, tú lo sabes. Tal vez tú no estás contento con tu condición, porque entre nosotros a veces nos sentimos secos y muertos. Pero en nuestra estimación natural no tenemos esperanza. ¿Cómo pueden estos huesos ser vivos? ¿Pueden estos huesos ser vivos, vivir? Pero la respuesta de Ezequiel fue muy buena. Le dijo, oh Señor Jehová, tú lo sabes. Tú sabes que estamos muertos. Ezequiel era parte de los hijos de Israel y sabía que su condición era una condición de muerte, no era muy buena. Esas fosas estaban llenas de todos los huesos. Para Jehová hacer esa pregunta, él respondió y obtener esa respuesta significa que el Señor no los iba a dejar en esa condición. Ezequiel profetizó, dijo, oh Señor Jehová, tú lo sabes. Profetiza. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Que profetizara sobre estos huesos. Él no fue mandado a condenar estos huesos. Él simplemente lo mandó a que profetizara sobre esos huesos, que hablara sobre esos huesos. Uh-huh. Esto me tocó en una manera que frecuentemente cuando realizamos nuestra condición de muerte, hablamos mal acerca de nosotros o acerca de los hermanos y hermanas. Y de la condición de las reuniones. Las reuniones pueden estar muertas, pero no va a estar por siempre muerta. La condición de la iglesia o la naturaleza de la iglesia nunca cambia, porque es la naturaleza de la resurrección de Cristo. Necesitamos cooperar con el Dios de recobro para que nos traiga vida, recobro a nuestra condición presente.
Condición de recobro
en ese momento.
Aquí, cinco.
Esos huesos, así dice el Señor Jehová a estos huesos, yo haré entrar aliento en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, los cubriré de piel y pondré en vosotros aliento. Ezequiel fue mandado a profetizar dos veces. La primera vez, estos huesos son huesos secos, pero tendones vinieron a ellos.
A los huesos.
En verso 7, Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y de repente un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Amén. Esto es antes de el aliento que les entró para hacer, para revivirlos, para hacerlos vivos. Así que necesitamos ver.
Los huesos se juntaron.
Esto me tocó, los huesos se juntaron. No importa tu situación, tal vez te sientes muerto, tal vez te sientes seco, pero ven a las reuniones, ven a juntarte con los hermanos. No esperes a que tú vivir,
a que te sientas
vivir. O a que tú te sientas vivo. Especialmente no sientas que cuando tú vienes con muerte. Yo he estado en esa situación muchas veces. Yo no sé si tú has tenido este sentir, que probablemente es mejor que las reuniones sucedan sin mi presencia, porque yo voy y traigo muerte. Esa es una mentira del enemigo. Tú necesitas venir a las reuniones, tú necesitas juntarte con los hermanos, aunque muchas veces nos sentimos muertos y sentimos que no tenemos nada que podamos contribuir a las reuniones. Tú necesitas venir. Ven, aunque sea que estés seco como esos huesos, necesitas venir a juntar con los hermanos. Antes de que el aliento entre en ellos, necesitamos venir, juntarnos. Necesitamos darle al Señor. Necesitamos darle el terreno al Señor para que pueda soplar ese aliento. Yo he recordado de Corintios.
Primera Corintios.
Cuando los hermanos se juntan, cada uno tiene un salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación.
Primera de Corintios. 14,
tiene revelación.
26.
Tiene lengua, hágase todo para edificación. Ese es el cuadro que vemos en Ezequiel. Estos huesos, ellos escucharon la voz y se juntaron. Hermanos,
amén.
Necesitamos juntarnos, necesitamos venir a las reuniones, necesitamos venir en dos o en tres para conectarnos con los hermanos. En verso 8, y yo vi, y vi en tendones, y la carne sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Estos huesos previamente estaban secos, separados. Cuando ves el verso 37:8, yo vi y había tendones, algo fue añadido, fueron los tendones y luego la carne. La carne es algo suave. Con es seña de recobro. Y fui recordado de Colosenses 2:19. Tal vez podemos leerlo. Leámoslo en una manera positiva.
No
haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Los huesos, en lugar de huesos muertos, ahora tienen tendones. Los tendones son los que conectan los huesos en el cuerpo.
Amén.
Necesitamos ser tendones.
Amén.
Necesitamos conectarnos unos con los otros. Hay muchos alrededor de nosotros que necesitamos juntarnos. Necesitamos venir al Señor. Necesitamos juntarnos unos con los otros. Pero para que estos huesos puedan ser conectados, se necesitan los tendones. ¿Eres tú un tendón?
Amén.
Esta semana yo oré, Señor, hazme un tendón.
Amén.
Hazme alguien que yo pueda juntarme con el otro.
Amén.
Que pueda atarme con el otro. No ser una molestia. Muchas veces cuando hacemos contacto con un hermano que no se ha estado reuniendo por mucho tiempo, que no están, que no vienen frecuentemente, necesita ver a alguien que pueda llamarles o hacer contacto con ellos. No que tú sientas que tú eres una molestia, sino que tú tienes un corazón de poder conectar y tener comunión con el cuerpo de Cristo. Así que necesitamos ser estos tendones, necesitamos salir para poder alcanzar a otros. Recientemente tenemos esta clase de práctica de diseminar los versos, las oraciones o algo que tú, en lo que tú te gozaste, en una cantidad pequeña. Esta es una manera pequeña de pastorear. Cuando estamos irrigando el agua, Israel es un sitio que no tiene mucha agua, así que lo que ellos practican es, ellos edifican esos sistemas por medio de las computadoras y para que pueda regar agua un poquito a la vez. Un poquito, unas gotas primero a la vez, a la raíz de la planta. Y poco a poco, eventualmente, esa planta crece en una manera normal. Amén. Recientemente, por medio de comunión con los santos, empezamos a practicar esto, mandando versos por la red social. Y tratamos de llamar a los santos, santos que tú quieres cuidar. Tal vez no tengan ellos tiempo de contestar tu llamada. Mándales un texto, mándales un verso por la red social. Si tú sigues enviando oraciones grabadas o versos, si tú sé consistente, súplelos, conéctales, súpleles vida. Y así como yo estaba practicando, vi también que no es tan fácil, no es fácil ser consistente. Necesitamos la oración, necesitamos ser estos tendones para poder conectarnos con nosotros, para que podamos suplir vida a ellos, que los podamos conectar. Un problema con estos huesos es que están apartados, están regados. Entonces necesitan estos huesos juntarse y necesitamos juntarnos para poder darnos vida. Jehová quiere revivir su pueblo, quiere vivificar su pueblo, pero
no lo quiere hacer solo.
Pero así como Ezequiel, él primero profetizó los huesos y luego el viento. El viento significa el espíritu que vino y entró espíritu en ellos y vivieron. Ese es el aliento viviente. Ezequiel necesita cooperar con el Señor para profetizar sobre estos huesos y para orar el Espíritu para que puedan ser revividos, para que vida pueda ser entrada en ellos. Y con esta visión, una aplicación que necesitamos ver es que necesitamos ser aquellos que profetizamos. Profetizar es en la iglesia, de la iglesia. No es un punto de predecir algo, de profetizar algo, sino profetizar es hablar para Dios y por medio de Dios. Para esto necesitamos entrar al Espíritu, para entrar a la palabra, para poder darles vida a los otros miembros cuando nos juntamos en una reunión larga como esta, o en las reuniones pequeñas de dos o tres, en las reuniones de hogares. Siempre que nos reunamos, necesitamos estar listos para hablar algo. Tal vez encuentras huesos muertos, pero cuando escuchamos la palabra, nos juntamos y nos vivificamos. Necesitamos hablar. Hablando hablar es una manera de vencer toda la muerte entre el pueblo de Dios. Profetizar en el Antiguo Testamento siempre cuando profetizaban, cuando los reyes no estaban haciendo su trabajo. Así que profetizaban para el pueblo de Dios. Así que en el Nuevo Testamento, la mayoría de la iglesia había sido degradada, especialmente por el punto de muerte. Así que para nosotros poder profetizar, necesitamos ser vencedores. Vencedores, la función del vencedor es profetizar. Nosotros no podemos confiar solamente en unos cuantos. No, la profetización edifica la iglesia. La palabra dice que en esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Nosotros venimos a ser vencedores, y un vencedor profetiza, habla. Pero ¿cómo hablamos? ¿Cómo podemos ejercitar esta profetización? El profetizar no es solamente hablar unas palabras. Profetizar es ministrar a Dios que en nuestro hablar podamos exaltar al Señor. Los últimos versos, 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Leámoslos juntos. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra.
Amén.
Estos versos nos dicen que toda la escritura es el aliento de Dios. Toda la escritura es el aliento de Dios. Así que así necesitamos venir a la palabra siempre.
Amén.
A nosotros solos o en las reuniones. Porque la palabra de Dios no solamente es para estudiarla, sino también es para nosotros poder dar el aliento o revivirnos. Respirando a Dios dentro de nosotros. Siempre que venimos a la palabra, siempre que pasamos un tiempo en la palabra, necesitamos respirar al Señor. Necesitamos pelear por esa palabra, por ese tiempo en la palabra. Sé que necesito preparar para compartir esta mañana, pero es tan fácil mirar en el internet y quedarme o lavar los trastes o mirar mi ropa o arreglar esto o este otro. Todas las cosas que yo sé que necesito hacer, pero también sé que necesito entrar a la palabra para poder compartir. Así que necesitamos forzarnos. Necesitamos poner todo a un lado y poder venir a la palabra y respirar a Dios. Cuando entramos a la palabra, inmediatamente yo cuando pienso en preparar, pienso en leer esta nota o este punto y este otro punto, pero eventualmente el Señor me tocó que necesito orar la palabra. Necesito venir a la palabra, no solamente agarrar puntos de sabiduría, sino orar con la palabra sobre estos puntos. Señor, tú eres el Espíritu.
Amén.
Yo soy un hueso muerto. Señor, necesito vida.
Amén.
Señor, necesito venir, juntarme con los santos. Necesito
Amén.
Ser un tendón.
Amén.
Necesito tener contacto con otro tendón. Así, el material de la palabra, preparando algo para compartir en la iglesia, haciendo esto, necesitamos ejercitar el espíritu para poder respirar la palabra dentro de nosotros. Necesitamos tocar al Señor, porque Él es el respirar en la palabra. Toda la palabra es el aliento de Dios. Cuando respiramos al Señor, recibimos el aliento de Dios y nos juntamos con otros hermanos y venimos a la reunión, tenemos algo que compartir, algo, amén, un aliento que dar. Espero que esta mañana lo que yo estoy compartiendo con ustedes no es algo que yo haya aprendido, sino que en algo que me gocé en la palabra y puedo dar ese aliento en la reunión. Amén. Señor, esto es todo lo que necesitamos para profetizar. No solamente vengamos a hablar algo, aunque algunos santos algunas veces tienen temor de venir a compartir delante de una audiencia grande, pero cuando tú te reúnes con otro hermano, no solamente hables del tiempo, amén, habla de lo que tú te gozaste.
Amén.
Necesitamos hablar por el Señor, para el Señor, por medio del Señor.
Amén.
Hablar algo del Señor, de la palabra, a cada uno de, amén, nosotros. Y por esta media y por este profetizar, el Señor podrá edificar su cuerpo. Por último, quiero mencionar este punto de la manera que Dios recobra su pueblo. O la revelación de este capítulo nos da es que necesitamos el cuerpo edificado. Y para edificarlo necesitamos la vida. La vida es la manera de Dios edificando el cuerpo. Así es como Dios edifica el cuerpo. Y eventualmente cuando la vida entra en esos huesos se levantaron, pero no se levantaron individualmente, sino juntos como un ejército. Necesitamos ser un ejército que experimentamos vida, amén, y que recobrados por vida, porque necesitamos ser un ejército peleando por los intereses del Señor, de Dios. La meta es para que el Señor tenga un edificio. Yo alabo al Señor porque así es como aquí es donde el Señor nos ha traído. En la conferencia que tuvimos de Memorial Day. Conociendo vida y experimentando la vida, podemos edificar la iglesia. Hay dos palos. Uno representa Judá y el otro el pueblo de Israel. Uh-huh. Y están separados, pero luego se juntaron. Así como profetizó el profeta Ezequiel.
Amén.
Necesitamos gozarnos en vida, necesitamos regresar a la vida. Teniendo la vida, tenemos la unidad genuina.
En el cuerpo.
Todos necesitamos experimentar la vida, pero la meta es que el Señor tenga el cuerpo edificado y que seamos un ejército para el Señor. Necesitamos vida. Vida es para la edificación. Esta es nuestra visión y esto es lo que Dios está haciendo. Dios es un Dios de recobro, amén, y estamos en el recobro del Señor. El recobro del Señor no es un nombre. El recobro del Señor es algo que el Señor está haciendo. Él quiere traernos a vida. Necesitamos ser vivientes para que el Señor pueda tener su edificio, que la iglesia pueda ser edificada. Así que gracias al Señor por este capítulo. Gracias al Señor por estos mensajes que vienen. Espero que recordemos que necesitamos ser vivientes, estar vivientes y ministrar vida unos a otros para que el cuerpo de Cristo sea edificado.
Amén.
Este es algo en lo que yo me gocé. Espero que ustedes puedan compartir su porción o algo en lo que ustedes se gozaron para que todos podamos gozarnos esta porción juntos para que la iglesia pueda ser edificada. Amén. Así que cantemos 255, el himno 2:55. Y los diferentes lenguajes, los grupos pueden dispersarse, reunirse. Amén.